En Pepe Mujica.
Buenos días. ¿Nos podría decir aproximadamente cuántas personas viven en esos municipios de menos de 20.000 habitantes en Canarias? ¿De cuántos miles de personas estamos hablando? No los que pudieran recibir servicios sociales, sino el conjunto de las personas que residen en estos municipios.
No, son datos que no lo tenemos centralizado. O sea, en este caso no hay un estudio hecho en cada municipio, sí, pero que no lo tenemos desde la FECAN contabilizado. Pero
pues quizás sea hora de contabilizarlo, porque bueno, también es una medida de presión para ver los impactos que tiene, sobre todo en territorios como Canarias, tan disgregados.
Bueno, lo que sí también está claro, y aprovecho la ocasión que en este caso, y me alegra también ver que el gobierno vaya en la misma línea, desde la primera reunión que fuimos la primera comisión que nos reunimos, la de empleo, servicios sociales y sanidad, es ir en esa transversalidad de los servicios sociales con el empleo. Cada día más buscamos esa oportunidad digna a vecinos y vecinas de los municipios, y nos va a preocupar más que esas personas que tengan a través de los servicios sociales, como ya lo estamos haciendo la mayoría de los ayuntamientos, aportando financiación en los presupuestos para crear empleo a través, como digo, de esa transversalidad con los servicios sociales, creando esa convenios marcos con la FECAN y el Gobierno de Canarias con reinserción social, como se hizo en este último ejemplo del último año. Y eso es lo que nos va a dar, el darle oportunidad a vecinos y vecinas de cada municipio, ¿no?, de Canarias, de que no solo sea recibir ayuda, sino también que sea a través de trabajo digno que dignifique a la persona y que se sienta pues realizada, ¿no?
Muy bien. Pepe, sí.
Sí, lo que quería insistir es que quizás sería recomendable tener ese informe de impacto, bueno, si de cuántas son las personas.
Seguro que lo tenemos en la FECAN, porque sumando, como dice el otro, todos los números de las personas, como digo, somos recién aterrizados en la comisión y hay datos que están ahí en la FECAN, seguro. Se los puedo trasladar, la haré llegar, porque ahora mismo no los tengo, pero que seguro que uniendo la suma de todos los municipios, de las personas que tienen pues la asistencia a través de los servicios sociales, pues dará el número que existe en Canarias, ¿no?
Alcalde, son las 8, ¿no? En Tegueste, sí. Y en Canarias, por lo que escuchamos Canarias, de fondo. Sí. Nunca habíamos escuchado unas señales horarias tan bonitas, ¿eh?
Bueno, eso es que tengo el reloj enfrente y eso es una gozada.
Sí, ya se nota ya. Plaza, ¿no? Alcalde, muchas gracias, un saludo.
Venga, ustedes.
Soy Manuel Molina, alcalde de Tegueste y también presidente de la Comisión de Empleo, Sanidad y Bienestar Social.
Que a todas estas, si algo se cruza a lo largo del día con el consejero de Presidencia, que le diga que es consejero de Presidencia, no presidente.
Sí, por si acaso alguien tiene alguna duda. Sigue siendo Fernando Clavijo el presidente.
A efectos prácticos, el traspaso de competencias sobre servicios sociales establecido en la reforma local, si está supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica, es que todo se queda como está.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Claro, pero yo pregunto, Jaime, un
interés. No, yo sé por dónde vas.
Frente a una ley,
es decir,
y a una carta, ¿qué hace?
Claro, es decir, esa es la cuestión. Es decir, porque sobre la mesa tiene dos papeles, una ley y una carta. Y va a generar confusión, por supuesto que va a generar confusión. Porque dice el Ministerio que deberán continuar siendo prestadas por los ayuntamientos. Pero lo dice en una carta. Entonces, ¿a qué atenerse?
Tú, si fueras interventor, Pepe, ¿qué harías?
Aquí hay una prioridad, que es la asistencia social. Canarias está salpicada de supuestos similares a lo de este conflicto. Es decir, lo hemos sufrido en muchas ocasiones con el REF, sobre todo con la Reserva para Inversiones, que durante una etapa, sobre todo en la bonanza económica, decenas de empresarios se quedaron en la cuneta porque no sabían cómo materializar o cómo justificar ante Hacienda sus inversiones. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Si nos sirve quizás de botón de muestra a Mayer y Jaime, pues simplemente se hizo la vista gorda, se esperó a que la Dirección General del Tesoro en el Ministerio de Hacienda emitiera una resolución no vinculante, porque si no se estaría incumpliendo la ley, y el conflicto fue resuelto a efectos de los funcionarios de la agencia tributaria, de los interventores de algunas administraciones que estaban en ese sentido también, o mejor dicho, administraciones privadas, hablamos de empresas, y ahí quedó resuelto el tema. Posiblemente con esto, repito, si alguien se va a poner quisquilloso, no olvidará el gobernante de cualquiera de los municipios que estamos hablando de personas que necesitan esa asistencia, que necesitan esa ayuda, esa urgencia, con lo cual desde el punto de vista práctico no va a suceder nada, seguirá adelante, el gobierno central no admitirá su metedura de pata, y el problema es que se sigue sin configurar un modelo asistencial en España en el que hemos visto, por desgracia, qué pasó con la ley de dependencia. Se transmitió a las comunidades autónomas, y ¿quiénes son los que están pagando esos efectos? Pues los enfermos y los familiares de esos enfermos, en algunos de ellos, que es imposible cuidarlos como Dios manda.
Así es que, perdona, Pepe, en este caso, como en el de la ley de dependencia que acabas de apuntar, antes lo comentaba el alcalde, es decir, es que la cuestión es la ficha financiera. ¿Y qué es la ficha financiera? Pues que haya recursos, porque la ley de dependencia, que durante tantísimo tiempo, e incluso a fecha de hoy, se sigue diciendo que es una grandísima ley, claro, pero porque el papel lo aguanta todo, porque se ha escrito lo que realmente hace falta, pero si no le metes detrás recursos, poco vas a hacer con ese papel, con esa ley.
Pues, efectivamente.
Claro, la ley de dependencia, a mi juicio, es el gran exponente, en la línea que estás apuntando, de lo que ocurre con este tipo de leyes, que se apuntan en una dirección, pero después no hay, digamos, gasolina para poner en marcha ese motor.
Y
después pasan las cosas que pasan.
Y la cobardía política, Jaime, sobre todo por parte del PP, que nos anunció la posibilidad de ir concentrando municipios para ahorrarle coste al erario. Y al final no han hecho absolutamente nada, igual que dijeron que iban a reducir el número de normas comerciales que había en España, más de 8.000. Nos encontramos con un modelo de reino de taifa, donde la actitud y la teoría política es una cosa, pero después la valentía y la práctica es otra. En resumidas cuentas, fracaso rotundo. Tendremos que esperar la siguiente legislatura para comprobar qué se va a hacer, sobre todo con ese sector de la población que sigue sin salir de la crisis, que necesita la solidaridad y la cooperación del resto de los ciudadanos, para que de una vez por todas se puedan tener unas mínimas garantías, ya no solo de empleo, sino también de confort doméstico, porque los problemas que están padeciendo miles de familias en Canarias son muy graves, y estamos hablando de personas, repito, no de infraestructura.
Luego, reiteraremos una y mil veces, lo primero, dotar adecuadamente a este tipo de servicios, los preste quien los preste, y después, desandando la conversación, y en la línea que apuntaba Mayer, es decir, es que lo que ha ocurrido es que hace días se dio por hecho un traspaso, y ese traspaso ahora mismo queda absolutamente en el aire, porque, insisto, supeditarlo a un nuevo marco de financiación autonómica es tanto como dejarlo en la eternidad hacia adelante. Y a partir de ahí, pues claro, la carta, ¿qué validez tiene? Como decía Mayer, ¿cuánto pesa esa carta del Ministerio? Ahora, también es verdad lo que apunta Pepe, que los ayuntamientos tirarán para adelante. Pero básicamente, ¿cuál es el titular? Que el Ministerio, no sé cuántos días después, ha venido a decir, aunque en la nota oficial no se exprese de esta manera, que todo se queda como estaba.
Cambiamos de tercio radicalmente, si les parece. ¿Qué les ha parecido que el Tribunal Constitucional permita que el Parlamento de Cataluña debata la resolución independentista, Pepe?
Bueno, de todos, a mí me ha parecido legalista, sobre todo porque el hecho todavía no se ha producido. Es decir, yo creo que Cataluña se ha convertido en la gran palanca electoral del PP, un PP que incluso está mejorando sus expectativas a cuenta de el conflicto secesionista de Cataluña. La foto que se ha hecho Mariano Rajoy con los diferentes líderes políticos le genera cierto liderazgo a la hora de afrontar el problema, pero el problema de Cataluña no se soluciona con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la celebración de un pleno en una fecha concreta, unos días antes de las elecciones generales. Como bien apuntó Juan Fernando López Aguilar la pasada semana en los micrófonos de COPE Canarias, exige un pronunciamiento firme por parte de las Cortes y sobre todo los diferentes partidos políticos para iniciar una nueva etapa de reforma de la Constitución. Yo creo que estamos también ante una escenografía muy bien calculada por todos los actores que quieren sacar rédito en las elecciones generales, y sin duda alguna el Tribunal Constitucional queda de algún modo un poquito más reforzado, teniendo en cuenta la gran campaña de desgaste que sufre como consecuencia de la injerencia política que hay sobre la justicia en España. Eso en materia no resuelta, que va mucho más allá del acto puntual sobre el fenómeno catalán, y de mi modesto punto de vista, quizás ha actuado con coherencia en base a los elementos con los que cuenta. Pero repito, el problema es mucho más grave, es mucho más hondo, y se le está usurpando a la opinión pública un digamos, un derecho básico, que es tener más transparencia en la información, más libertad de expresión para expresar lo que está pasando, y que los españoles no son tontos, son las personas más inteligentes de este mundo.
Yo es que por la evidente contaminación política que tienen, y basta la naturalidad con la que en este país se habla, por ejemplo, de los miembros del Tribunal Constitucional en función de su procedencia de siglas, a pesar de eso, porque entre otras cosas ha sido el propio Tribunal Constitucional y la política los que han propiciado que no tengamos especial, digamos, o no nos merezca especial crédito en la medida en que, insisto, a mí siempre me ha llamado la atención la naturalidad con la que se dice que el Tribunal Constitucional está compuesto por este o aquel magistrado o magistrada, que este es del PP, este es del PSOE y el de más allá. Pero bueno, dicho esto, yo creo que esta vez ha sido algo razonable el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque el trabajo del Tribunal Constitucional será cuando las cosas ocurran, no cuando van a ocurrir. En consecuencia, cualquier otro pronunciamiento habría tenido un componente mucho más intestinal que cerebral, o legal en este caso. Dicho esto, concluyo, pues creo que efectivamente el Tribunal Constitucional en este caso ha estado a la altura de las circunstancias. Más allá de lo estrictamente judicial, y no es menos cierto que en buena parte el problema catalán ha sido porque se ha dejado la política aparcada y se ha dejado todo en el ámbito judicial, pero más allá de eso, no sé si ustedes tienen la percepción, yo desde luego la tengo, de que están reconvirtiendo unas elecciones generales en un referéndum en toda España sobre el tema catalán. Es decir, no querían referéndum en toda España sobre Cataluña, pues parece que estamos abocados a que el 20 de diciembre, más que a votar unas elecciones generales, lo que debe ocurrir, lo que se debe hacer en este país en los próximos 4 años, al final, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, nos lo reconviertan en un referéndum sobre Cataluña y votemos en consecuencia. Y yo creo que no es el asunto. El 20 de diciembre se está votando otra cosa. ¿Por qué? Porque parece ser que en el Partido Popular han detectado que el discurso económico no tira lo suficiente. Y entonces tenemos todos los focos sobre Cataluña.
Y le están cediendo las cuentas, ¿eh, Mayer? La estrategia de imagen en ese sentido les está funcionando.
El termómetro fácil, es decir, cojan ustedes, sumen los minutos en los que los principales dirigentes del Partido Popular, desde luego el presidente Rajoy, hablan de Cataluña, y sumen ustedes los minutos en los que hablan de cualquier otra cosa que no sea Cataluña. Pues ahí verán cómo, según van pasando los días, cada vez son más los minutos en los que hablan de Cataluña. Luego han detectado que electoralmente les cunde más.
Sí, les puede favorecer incluso la alianza con Ciudadanos, porque más o menos están en la misma dirección. Así que ahí quien se tiene que poner las pilas es el Partido Socialista, no sea que se quede rezagado.
Ahora, más allá, porque claro, es que el tema electoral, lejos de ser parte de la solución, es parte del problema, porque están midiendo este tipo de cosas y no lo que realmente deben estar midiendo. Lo hemos dicho, yo desde luego lo vengo diciendo en esta tertulia hace muchísimos días. Me preocupa muchísimo no que Cataluña sea independiente, que no lo será, me preocupa muchísimo los días y semanas y meses que quedan hasta el momento en el que definitivamente le pongan el punto final a esa aventura, porque por el camino va a haber problemas, y muchos.
Ayer recordarán que abordábamos el asunto del ayuntamiento de Telde, que destrozaron el controlador de horario, el donde ponemos el dedito para saber a la hora que entramos y la hora que salimos, ¿no? Y hablábamos con el concejal y decía que eso se hizo en el mandato anterior, se contrató y se adjudicó ese servicio, pero que no se había puesto en marcha, evidentemente porque había protestas. Él llega como concejal, lo pone en marcha y se encuentra con la sorpresa de que alguna persona lo destrozó. Eso después originó en nuestros micrófonos un debate importante de los oyentes, hablándonos de otros sitios donde se ha destrozado también ese aparatito, y ahora pues se lleva por lo visto con papel el control, como apuntaba un oyente en el Cabildo de La Palma. Pero hablaban los oyentes del asunto también más interesante, y decían los oyentes, vamos a ver, si esto pasa con el control horario, que no somos capaces de hacer un control horario, ¿cómo controlamos, Pepe, la productividad?, decían los oyentes.
Vamos a ver, lo de los relojes es una antigualla, Mayer, no se puede cuantificar la productividad de un empleado público, en este caso, pues estamos hablando de las administraciones, de unos ayuntamientos, por la entrada y salida certificada a través de un reloj o cualquier
Pepe,
otro método.
No ya la productividad, es que no tiene ningún valor afecto a saber si quien ha puesto el dedo en la maquinita está o no está.
No,
si ha entrado y ha vuelto a salir, o ha entrado y se ha quedado.
Yo creo que incluso a mí me da vergüenza ajena. No el debate, faltaría más, porque los elementos están ahí y hay que analizarlos. Pero me da vergüenza ajena comprobar la duda que se genera en torno a los empleados públicos. Es que yo creo que de una vez por todas los funcionarios, la verdad, que deberían exigirle a sus sindicatos o a sus asociaciones algún tipo de campaña de comunicación a largo plazo para mejorar este San Benito que les ha caído. Es que yo rompo una lanza en favor de ellos, y a pesar que a veces he tenido discrepancias, lógicamente, pero rompo una lanza a favor de los funcionarios, porque me parecen, uno, profesionales, excelente. La maquinaria de la administración funciona no por la clase política, sino porque hay miles de empleados por debajo que garantizan su dinámica. Es decir, los relojes lo único que para mí suponen son un acto de provocación, una antigualla que no se puede valorar en estos tiempos donde, bueno, las nuevas tecnologías y las redes sociales son las que de alguna manera pulsan el día a día de los ciudadanos.
Pero mira, ahora que estás hablando de pulsar, ¿tú quitarías el control horario entonces, Pepe?
¿Perdón?
¿Tú quitarías el control horario?
El control horario, sí, claro que lo quitaría, pero ¿para qué sirve? Lo que hay que apelar es a la responsabilidad, a los objetivos, a los proyectos en común, implicar a los funcionarios en los procedimientos para los que han sido habilitados, y que estamos hablando de ciudadanos a los que el Estado de Derecho les otorga una función de fedatarios públicos, que es importantísimo para que esta sociedad funcione. Lo que hay que exigirle a los funcionarios es un nivel de responsabilidad e implicación mucho mayor. Claro que quitaría los controles horarios, pero si Carlos Elín, uno de los grandes millonarios de este país, perdón, de este, bueno, pues está en este país,
de este planeta
está,
que nos tocó,
y de este planeta que nos tocó, está abogando por trabajar 3 días a la semana y reducir la jornada laboral a una franja por debajo de las 30 horas. Estamos hablando ya de otros inputs que no van con la sociedad esta que define un reloj en un ayuntamiento.
Tenemos, Pepe, a un empleado del señor Slim. No, es broma. Porque, claro, habrá que ver cómo trabajan, quienes trabajan para el señor Slim, que creo que los que no trabajan para el señor Slim somos nosotros tres y unos cuantos más, porque teniendo en cuenta, digamos, sus amplísimos tentáculos por todo el planeta. No, pero a lo que iba, vamos a ver, yo creo que, vamos a pulir el término si quieres, no tanto fiscalizar, pero desde luego yo creo que la cuestión es evaluar la productividad, como ocurre en las empresas privadas, de los empleados públicos. Yo creo que el tema este del sistema de controlar, poniendo el dedo en una maquinita al entrar, eso es absolutamente absurdo. Entre otras cosas porque quien hizo la máquina hizo la trampa en este caso, porque tú pones el dedo si quieres te pones a trabajar como Dios manda, y si quieres pones el dedo y te vas de compras. Es decir, eso es absurdo. No, ni siquiera es práctico. Aparte de que sea, digamos, digno de aplauso, ¿no?, porque estamos de acuerdo, ¿no?, con el hecho de que se utilicen ese tipo de herramientas, es que no es práctico, es absolutamente inútil. En consecuencia, yo creo que si realmente hay interés en querer conocer si se trabaja mucho, poco, bien o mal, es un tema de evaluación continua de la productividad.
Y de objetivos. Es decir, también hay que empezar a introducir los mecanismos de la empresa privada en la administración, que los tiene, las cosas como son, y empezar a funcionar por objetivos que redunden al final en el ciudadano. Por ejemplo, aminoración de los trámites, minutos de espera ante una administración, solicitud de cualquier informe y que sea dado, bueno, pues a la velocidad del rayo. Eso es lo que va a apreciar el ciudadano, y eso al final es lo que va a permitir que a lo mejor a medio plazo la imagen deplorable que hay sobre los funcionarios y los empleos públicos cambia en este país. Es que son otros los mecanismos de actuación. Lo del reloj, sinceramente, es una inútil, cortina barata.
Sí, aparte de cortina, es absolutamente chusca. Inútil. A todas estas, Mayer, ¿se sabe algo de qué fue exactamente lo que ocurrió? No, todavía. Se ha abierto una investigación multidisciplinaria, este tipo de cosas.
Nosotros te decíamos al concejal, digo, esto tiene una solución sencillita, que se pongan unas cámaras, pero por lo visto tampoco los trabajadores estaban de acuerdo con lo de las cámaras.
No les gusta la máquina, ponles unas cámaras.
No, y además eso puede, de alguna manera, invadir la intimidad de los trabajadores. Que va, eso
porque,
debido,
claro, recordando,
eso no tiene garantía de
recordando
judicial.
A este hombre de la foto que estaba comentando antes Mayer, a lo mejor el hombre trabajante, él, le llegó allí muy tranquilo por la mañana, en absoluto enfadado, pero no midió, apoyó el dedo y destrozó la máquina.
Hoy no. Mañana.
Eso es lo que, eso es lo que le dijeron al concejal cuando dijo que iba a poner el aparatito ese.
La casuística es enorme. A lo mejor resulta que este hombre de la foto trabajante apoyó con todo el cuidado del mundo el dedo allí y bueno, hizo el estropicio que hizo. No,
lo explicaba el concejal, que se hizo con mala mil. Sí, hizo con mala mente, bueno. En fin, dice aquí un oyente, dice, para que te comentara a ti, Pepe, que lo de la máquina es una antigüedad, y dice, vaya con ese chiste un empresario.
Bueno, yo sigo considerando
que mucha empresa privada la siguen utilizando.
Sí, pero sigo diciendo, en la economía del siglo XXI y en el ejercicio en el que nos encontramos, hoy las mediciones de los rendimientos de los trabajadores se va por otro derrotero.
Sí, sí, sí. Bueno, no puede ser que la empresa privada utilicen ese sistema, pero desde luego donde ponen, digamos, el foco de la importancia es en la productividad del trabajador. Yo creo que en una empresa privada, si tú ves que hay un tipo que está cumpliendo con su horario, pero no está cumpliendo con sus funciones, ya sabemos lo que le va a pasar, ¿no?
Vamos a ver, es que quizás con el tiempo nos demos cuenta, y eso ya se está aplicando en otras corporaciones, si es que al final se termina trabajando menos y los rendimientos son mayores. Lo que pasa que ahí tendríamos que hablar de la casuística de este país, donde exigen uno, la administración, con el ánimo liberal para que no haya explotaciones ni esclavitud laboral, se han impuesto unos horarios muy rígidos, hay inspecciones, y bueno, el equilibrio cuesta trabajo encontrarlo.
Y después hay una cosa...
Porque también hay nivel de escaqueo, por parte de, a lo mejor, de los trabajadores.
Como tantas cosas tiene que ver en este caso con la cultura de cada cual, a la hora de sentarse a trabajar, etcétera. Y después hay una cuestión, en este caso no hablo única y exclusivamente de los funcionarios, hablo en términos generales, que es que yo siempre he defendido que el sistema verdaderamente razonable es el horario anglosajón. Es decir, esto en España, insisto que no hablo de la administración en particular, hablo en términos generales. Este horario en España, que separa tres horas al mediodía, que la gente llega por la tarde de aquella manera. Es decir, para empezar, creo que en algún momento, creo que incluso Ciudadanos, creo, a lo mejor me falla la memoria, apuntó algo en esta dirección.
Sí, correcto.
Es decir, irnos a un horario anglosajón que es infinitamente más razonable. Uno, porque mejora la productividad, y dos, porque libera horas para que el profesional pueda disponer de horas libres por la tarde
y tenga su vida.
Y tenga vida propia, vamos a decirlo así.
No, y además, y que quede claro una cosa, Jaime y May, es decir, yo creo que en esta tertulia se pone manifiesto que creemos firmemente en la responsabilidad y en la profesionalidad tanto de los empleados públicos como los privados. Si también ahí errar es fácil.
Pero no, sobre todo, ¿sabes qué pasa, Pepe? Perdona, es el mal de las generalizaciones. Pasa con los funcionarios y pasa con tantísimas cosas.
No, y además, uno es lo grave.
Uno como es alérgico a las generalizaciones, porque uno se encuentra absolutamente de todo, de lo mejor y de lo peor, pero en la administración, sin duda. Me he encontrado con el mejor funcionario y también con el peor. Pero me pasa en la administración y me pasa en la panadería de mi casa. Espero que no estén escuchando el programa, lo siento, Mayer. Mm-hmm. Pero en la panadería que hay enfrente de mi casa, pues hay de lo mejor y de lo peor. Que esto es así.
No, y además, si la economía canaria crece por encima del 3%, tal y como se está apuntando ya de los diferentes casas de análisis, no es precisamente por la varita mágica de la política, es precisamente porque hay una masa de personas moviendo esta sociedad en todos los ámbitos. Así que lo que ocurre es que quizás habrá que irse adaptando a los nuevos tiempos y a los nuevos hábitos, que no pasan precisamente por un control tan exhaustivo sobre los trabajadores, ni con reloj, ni con un guardián a la puerta, ni con los chivatos, ni con cámaras de vigilancia. Se pasa efectivamente por introducir a los trabajadores en una dinámica de grupo con unos objetivos y una productividad, que la productividad precisamente es uno de los grandes males que tiene la economía española, que sigue siendo todavía lenta, tardía. Ahora se está hablando, por ejemplo, del Internet de las cosas, y prácticamente cuando evalúa en cómo están las empresas españolas y las administraciones para empezar ya a concentrar esfuerzos a través de la red, ves que nos quedan entre 10 y 15 años por delante.
Oye, ¿saben ustedes que estamos pendientes de una patera que había salido de Cabo Bojador, al norte del Sáhara, y además se hablaba de que llevaba varios bebés dentro, ¿no? Dos bebés dentro y seis mujeres. Por lo visto, según la información que ha publicado en su cuenta de Twitter Salvamento Marítimo, Rabat ha confirmado que la patera ha llegado a tierra, a 65 kilómetros al norte de Dakhla. 23 hombres, 15 mujeres y 10 niños. Esperemos que esta información sí sea fiable, no como la del helicóptero, Pepe.
Bueno, esperemos que sí, porque por un lado nos tranquilizaría por la seguridad y la integridad de esas personas. Y por otro, porque Marruecos también se vuelve a meter la gamba con este tema, pues tendrá que revisar mucho su protocolo, porque la imagen institucional que se ha transmitido a la comunidad es para que ya se, que estoy seguro que habrá ocurrido, se hayan cargado algunos altos cargos. En resumidas cuentas, ¿qué nos da de sí esta patera? Que a lo mejor, como consecuencia de los graves conflictos que hay en el norte de África, las mafias y los responsables de estos actos criminales, que en definitiva es el tráfico de personas, quizás están empezando ya a desplazar grupos hacia el sur.
Yo creo que en 2016 las pateras van a estar en nuestro día a día.
Es que ya se nota, ya incluso los que llevamos, Jaime, años, y Mayer, años en esto, los impulsos que nos están dando es que va a ser un año fuerte para el control de la migración ilegal. Creo que incluso ya desde algunas voces de los cuerpos de seguridad del Estado ya nos los han alertado en los últimos 3 meses aproximadamente, y tiene que ver con el comportamiento del conflicto que hay ahora mismo y que está alcanzando un momento quizás muy muy agudo en el norte de África, y sobre todo con lo que ha ocurrido con el avión ruso, donde ya todos los servicios de inteligencia de la grande potencia pues hablan de que fue un acto terrorista.
Asunto al que la Unión Europea, con la velocidad que le caracteriza, dará respuesta allá por 2027.
Bueno, si es como lo de Grecia, donde fíjate tú, significa desde el punto de vista numérico que 9.000 personas entran todos los días por Playa del Inglés, si vamos a asistir a espectáculos bochornosos como el que nos ha dejado el primer ministro griego o el presidente del Parlamento Europeo, que de los casi 500.000 de refugiados sirios que han entrado, se le va a dar asilo, y de verdad lo subrayo, a 30 personas en Luxemburgo, de 500.000, 30 personas, desde luego es para exigir la dimisión inmediata del presidente del Parlamento Europeo, porque a mí, desde luego, con esa actitud no me representa.
Les leo 3 comentarios de nuestros oyentes en el 610-1080-10 sobre lo que estábamos hablando del control horario. Dice: nuestra empresa de 8 a 16 y dando el máximo provecho. Otro oyente dice: enemigos de las máquinas, lo primero que te pide un empresario es puntualidad. Es que los funcionarios son diferentes, todos los empleados tienen un horario y obligación de cumplirlo. Y otro oyente le echa un poco de humor, dice: yo donde pondría el control horario es en los bares donde van a desayunar los funcionarios. 610-1080-10 para aquellas opiniones que quieran expresar. Oye, termino rápidamente porque ya estamos sobre el tiempo con una información que lleva hoy aportada a la provincia. La juez investiga al ex jefe de producción de la televisión canaria por extorsión. Rubén Fontes habría presionado al Ayuntamiento de Las Palmas para que hicieran encargos a la productora Siete Mares o no tendrían cabida en los espacios del ente. Con indicación además de que si no lo hacían no contaran con la colaboración de Radio Televisión Canaria. Por tanto, la investigación, que en principio estaba el foco puesto sobre el ex director Guillermo García, se amplía también al jefe de producción, Pepe.
Bueno, ya hace unos cuantos meses estaba en la hoja de ruta que Rubén Fonte se le dujera testimonio, ya fuera en calidad de testigo, como parece que va a ser ahora. Creo que la delegación está prevista para el próximo día 19, como imputado. Y si se valoró antes del verano que en el procedimiento judicial abierto en un juzgado de Tenerife, Rubén Fonte pues ofreciera su versión de los hechos. El tiempo está demostrando que no solo Rubén Fonte, sino que la lista se ha ampliado, y lo que hay que dejar en este caso es trabajar a la justicia, Mayer, porque es la única que nos puede aclarar qué pasó con los fondos públicos en torno a uno de los grandes proyectos del gobierno canario en las últimas legislaturas, que es disponer de una televisión propia, que además no tuviera los agujeros de otras comunidades autónomas, como fue el caso de Valencia o de Madrid, sí. Y que, por desgracia, no ha podido conseguir, por un lado, ni el equilibrio regional, porque entre la ciudadanía hay mucha susceptibilidad, y por otro, pues se ha embarullado el asunto, agudizándose el conflicto en la vía judicial. Yo creo que en este sentido, tanto la jueza instructora como la fiscal están realizando una labor impecable, y lo único que nos cabe esperar es que se les deje trabajar con absoluta normalidad, como es obvio en el Estado de Derecho, y que sobre todo se puedan esclarecer los hechos cuanto antes, claro. Y que sepamos también qué ha ocurrido para que se llegue a esta situación.
Y ese saber pasa por dejar trabajar a la justicia, en este y en todos los casos.
No. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Jaime Pérez Llombé, Pepe Mujica, buen fin de semana a los dos.
Un saludo, buen fin de semana, Jaime, buen fin de semana, Mayer, y a todos los oyentes.
Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el Plan Pibe, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame. En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Deportivo Alavés.
Pep Lluís Martí debuta en el Rodríguez López.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife, Deportivo Alavés.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Mendan Grill junto a la BP Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candelburger,
Mantequilla Kerry,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Quiero que hagas fija, María.
Puedes seguir con las prácticas.
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:32, Melissa Torres, actualizamos titulares.
Les contamos que las autoridades de Marruecos han confirmado que la patera que se buscaba desde el día 4 de noviembre ha llegado ya a tierra, concretamente a la costa de Dakhla, con 48 personas a bordo, 23 hombres, 15 mujeres y 10 niños. Por lo demás, pasaba por COPE José Manuel Ramírez, el presidente de la Asociación de Gestores y Directores de Servicios Sociales, cree que la marcha atrás del gobierno en la aplicación de la ley de racionalización de la administración local, manteniendo por el momento las competencias de atención social en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, este asunto es complejo en las islas, sobre todo al estar descentralizados muchos servicios. Cree que si se retiran las competencias habrá un problema. Dice que se ha decidido paralizar la medida por el momento tras darse cuenta al Estado de que no es viable paralizar esas actuaciones que llevan a cabo los consistorios, provocando un caos. Asegura que ahora mismo hay incertidumbre porque incluso los interventores municipales pueden poner reparos a las gestiones que están llevando a cabo los ayuntamientos con estos servicios. José Manuel Molina, alcalde de Tegueste, también se pronunciaba. Dice que la decisión del Ejecutivo Central de Seguridad del mantenimiento de la atención social a partir del 1 de enero. Piensa que en los próximos meses se clarificará la situación, aunque no cree que haya mayores problemas porque los vecinos, insiste, deben ser atendidos con cercanía. Rufino Acosta, el miembro del Comité de Empresa del Aeropuerto del Sur de Tenerife, hablaba de la inversión que Fomento va a realizar en el aeródromo, los 120 millones de euros que se van a invertir en las instalaciones. Dice que es una buena noticia y que todo lo que sea inversión va a beneficiar a trabajadores y a ciudadanos en general, aparte del turismo. Asegura que las instalaciones siempre han estado mal y están ahora mismo muy obsoletas. Y el Gobierno Central va a reconocer hoy en la capital Gran Canaria a las víctimas canarias del terrorismo. Lucía Jiménez, la presidenta de la Asociación de Víctimas, nos contaba que este gesto, aunque es importante, llega tarde para las 300 familias de los ciudadanos que sufrieron los atentados del Frente Polisario y del movimiento Mepayac. También echaba de menos más implicación por parte de las autoridades de las islas.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. 8:35, analizamos la prensa. Ya están con nosotros Guillermo García y Juan Francisco Cruz. Guillermo, buenos días.
Ayer, ¿qué tal? Muy
buenos días. Francisco, buenos días también.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué cuenta la prensa hoy, Guillermo?
Pues en la prensa tinerfeña muchos aspectos que tienen que ver con el deporte, ya lo sabes, Mayer. Han sido noticias los dos entrenadores de los dos equipos principales representativos. Pero bueno, en fin, hay una noticia que también destaca hoy en la provincia, los dos periódicos de prensa ibérica, ¿no? En la provincia y en la Opinión de Tenerife. Y es que la juez investiga por extorsión a un ex jefe de la televisión canaria. Es el titular elegido por la provincia. Misma noticia que lleva ya su primera La Opinión, el jefe de producción de Radio y Televisión Canaria, investigado por extorsión. La juez indaga si Rubén Fontes chantajeó a ediles y alcaldes para que contrataran producciones a Siete Mares. El caso, evidentemente, de la televisión autonómica con su exdirector general Guillermo García, que está dando mucho que hablar, efectivamente. Bueno, aparte de este asunto, Canarias 7 prefiere llevar a su portada hoy que el Constitucional no frena la independencia. Es curioso, porque la verdad es que, si uno lee la primera del periódico El Mundo, por ejemplo, se le da otro enfoque a la noticia. Hay quienes prefieren ver que el Constitucional quiere llevar la democracia hasta el último extremo, además por aprobación unánime de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero el enfoque que le doy Canarias 7 es que el Constitucional no frena la independencia y que rechaza la petición del Partido Popular y Ciudadanos. El editorial hoy de Canarias 7, por ejemplo, habla de torpeza del gobierno ante el independentismo. También la foto de portada coinciden hoy la provincia y Canarias 7, el puerto coge velocidad con Rolls Royce y Astican. Como te digo, en la prensa tinerfeña el protagonismo para lo ocurrido, fundamentalmente con los dos entrenadores de los dos equipos deportivos. Foto de portada saliendo del ascensor para Alejandro Martínez, que como ya te comentaba esta mañana, pues deja el banquillo del Club Baloncesto Canarias tras 12 temporadas. También en Diario Aviso, la foto de Pep Lluís Martí, vengo a devolver el cariño a esta afición. Y Alejandro Martínez deja el banquillo enero. Un Diario Aviso que nos cuenta y prefiere destacar en portada que el número de robos con violencia se dispara en la capital tinerfeña. Los datos de los meses de verano confirman oleada de criminalidad detectada entre abril y junio. La delincuencia, además, en la isla crece mientras cae en Gran Canaria, destaca hoy el decano de la prensa de Canarias. Su foto de portadas para la inauguración de Esposaldo. Y por último, destacamos en el periódico El Día, sin convenio se dilatan las carreteras. La consejera de Obras Públicas del gobierno canario aseguró ya en el Parlamento que con la actual financiación, algunos trabajos ya iniciados no podrán concluirse hasta 2019.
Escucha el mensaje que manda, entiendo, pues un afiliado de Coalición Canaria. Dice, lo del tanatopractor no sorprende a nadie. Muchos afiliados y cargos de Coalición Canaria en Gran Canaria nos causaba verdadera repugnancia, un disgusto de ver a este señor medrando. Deberá usted preguntarle a Paulino Rivero, Mario Cabrera y Jorge Rodríguez por qué lo auparon, lo protegieron y lo elevaron a tantas cuotas de poder. Afortunadamente, este personaje fue el primero en caer en este cambio de gobierno. Se refiere a la investigación que lleva hoy a portada a la provincia y La Opinión, jefe de producción, que efectivamente pues era el que practicaba el maquillaje a los cadáveres, ¿no?, en una funeraria. Dime, Juanfran.
Actual adjunto de director de comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues ahí está el dato.
Pues esto es lo que es.
Juanfran, vamos con titulares del deporte.
Pues dos, fundamentalmente. Se habla de la carrera de MotoGP del próximo fin de semana. Todavía todo lo ocurrido entre Valentino Rossi y Márquez. Por ejemplo, en el AS dice que el TAS no le dio la cautelar y Valentino que señaló que hay que aceptar lo que es la sanción e intentar remontar. La carrera fue declarada además anoche de alto riesgo. Y el otro personaje que es protagonista hoy, también ayer y posiblemente mañana, es Karim Benzema. En el Marca dice confianza en Karim. El Madrid cree en el delantero con la foto del francés a la llegada a la capital de España. imputado, señala el diario AS. Benzema es investigado por complicidad en el intento de chantaje a Valbuena, el jugador además y compañero de la selección francesa. Y en el Sport y el Mundo Deportivo se hacen eco de dos cuestiones, de la imputación de Benzema y también del sin perdón, dice para Rossi, que va a salir último en lo que va a ser la carrera de MotoGP del próximo fin de semana. Y en el Mundo Deportivo es curioso porque por primera vez no se habla del Barça en la portada, sino son dos jugadores del Madrid los protagonistas, uno imputado en el caso de Benzema por asociación ilícita y chantaje, y otro es Cristiano Ronaldo. Dice que el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar 140 millones de euros por el astro portugués.
Guillermo, Twitter.
Se sigue hablando de Benzema, justamente, Mayer. El caso Valbuena sigue siendo uno de los temas estrella en Twitter. También del estreno de Spectre, la película de 007. Está nuestro compañero, buen amigo Javier Ruiz, nervioso, Javier Suárez, perdón, que quiere ver la película, como muchos fans que somos también de 007. Se está hablando de eso fundamentalmente. También de la gala anoche del programa de Gran Hermano y de lo que ha ocurrido esta noche en la NBA. Fundamentalmente el triunfo de los Bulls frente a los Oklahoma City Thunder con un Derrick Rose renacido de nuevo. Aquí en Canarias prácticamente todas las tendencias tienen que ver con Gran Hermano, pero también se está hablando, por supuesto, de Kyle Kuric mandando ánimos al jugador del club baloncesto Canal Canarias, del Herbalife.
Bueno, compañeros, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. Una pausita y hablamos con el director de la Agencia Canaria de Investigación.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Se puede pensar en que ese dinero vendrá este año?
En el 15, en el 16. Yo pienso que en el 16.
En el 16.
¿Y por supuesto estamos hablando siempre del 16. El 15 tiene su marco jurídico. Esto es para el 16.
Para el 16. Vamos a ver, una pregunta clarita para empezar, Guillermo. Sí. ¿Ese dinero va a venir este año o va a venir el próximo?
Ese acuerdo se ha firmado y ese dinero estará este año. Y me gustaría decirle a los oyentes, porque evidentemente es mi trabajo y la gente no tiene por qué conocer de todo. Y ni siquiera yo, porque yo formo parte de esos extraños políticos que no somos todólogos, que todos saben y todos entienden, ¿no? Entonces yo lo que sí he estudiado de esta materia es que el convenio obliga a que este año llegue ese dinero. Ese dinero ya está en los presupuestos de la comunidad autónoma en la medida en la que es un dinero que ya no tiene necesidad de devolver el gobierno canario a la Administración General del Estado.
Por tanto, o sea, este año vendrá ese dinero, según Guillermo Mariscal.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
A las las puertas de la Semana de la Ciencia, tenemos el gusto hoy de saludar en nuestros estudios al director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Está con nosotros Manuel Miranda, quien podemos saludar ya. Manuel Miranda, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal, cómo está?
Pues muy bien, estupendamente.
Se incorpora también con nosotros Aida Martínez. Aida, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Que desde luego va a seguir con mucha atención pues esta conversación, porque pues tiene también, pues como yo, mucha afinidad por el mundo científico. Manuel Miranda, si usted tuviera que poner una nota ahora mismo a el nivel de la investigación en Canarias, ¿qué nota pondría?
Bueno, buena pregunta. Teniendo en cuenta que estoy recién llegado, que en fin, que estoy tomándole el pulso a lo que es todo este mundo de la investigación, del conocimiento en Canarias, yo sí que tengo que decir, sin poner nota, pues que me he visto muy sorprendido con el grado de madurez que tiene el conocimiento, la investigación en Canarias, tanto los centros de investigación dependientes de las universidades, como los propios del gobierno, como puede ser el ITC, como puede ser la plataforma oceánica, el IAC, es decir, en Canarias, hay en estos momentos investigación, hay interés por la investigación y creo que a partir de ahora va a haber también medios para la investigación.
Si hacemos un análisis, no sé si se ha hecho ese análisis, ¿no? Todavía, pero ¿usted cree que ahora mismo el nivel de la investigación está a la altura de la trascendencia que tienen esos centros de investigación en la sociedad? Los canarios sabemos, conocemos lo que se está haciendo en esos centros de investigación, que muchos de ellos pues llevan líneas de investigación, la verdad que sorprendente.
Pues yo creo que el objetivo de la semana que nos trae hoy aquí es precisamente ese, hacerle conocer a la sociedad canaria cuál es la situación de nuestros centros de investigación, qué se está haciendo en Canarias en materia de investigación, de desarrollo, de innovación, y yo creo que ahí es la obligación que tenemos desde los organismos públicos, entre otras cosas, es difundir qué se hace y qué se está haciendo en Canarias en estos momentos en esas materias.
Manuel, la verdad es que a veces se hace complicado hacer buena investigación, viendo que Canarias se sitúa como la segunda comunidad con peor inversión en este tema, ¿no?
Pues sí, si se miran las ratios, no estamos en digamos, entre las comunidades autónomas mejor financiadas en este área. Yo creo que hay un compromiso importante del gobierno, que así lo ha planteado el presidente Clavijo en su discurso de investidura, donde plantea que el conocimiento de esta área, que además ha sido metida en un área estratégica como es la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en esa área se ha metido algo como es el conocimiento, y bueno, yo creo que tenemos el compromiso de mejorar esa financiación este año, y ha sido valorado pues incluso hasta por los grupos de la oposición en el Parlamento, que se haya un esfuerzo importante en el área de conocimiento dentro de la consejería, y bueno, vamos a esperar que en los próximos años, y una vez vayamos salvando esas restricciones presupuestarias, que en algún caso son impuestas, y bueno, que en estos momentos no nos dejan despegar en todas las áreas como nosotros quisiéramos, pero creo que vamos en la buena línea, estamos vinculados a fondos europeos, a fondos FEDER, que apuestan por el conocimiento, por la estrategia inteligente para Canarias, y bueno, a partir de ahí vamos a intentar trabajar y seguir fomentando la investigación al I+D+I en Canarias.
Claro, cuando hace unos días estábamos en la isla de La Palma con Fernando Clavijo, con el presidente del gobierno de Canarias, en medio de un congreso pues muy importante organizado por el IAC, que relacionaba pues investigadores y periodistas científicos, y le preguntábamos a Fernando Clavijo que si en los nuevos presupuestos pues se contemplan partidas adicionales para la investigación, y nos decía que de momento con el dinero que hay se va a subir el dinero para educación, pero investigación todavía, esa asignatura a lo mejor la tendremos unos años pendientes, ¿no, Manuel?
Bueno, pero hay que tener en cuenta que mucha financiación viene proveniente de fondos europeos, fondos FEDER, vinculados, como digo, a la especialización inteligente de Canarias, que hay unas partidas importantes, y tenemos que ser conscientes que estamos empezando ese programa operativo 2014-2020, el Horizonte 2020, y hay recursos, no todos los que demanda el mundo científico, el mundo de la innovación, pero sí vamos a hacer un esfuerzo, en primer lugar, por incrementar, pero además por invertir, e invertir bien esos dineros y que vayan precisamente a lo que puede fomentar la economía científica en Canarias.
Está claro que a veces es un poquito complicado vender lo que es la ciencia, lo que hacen los investigadores en los centros. Quizás podemos pensar como ciencia y lo asociamos a una cosa muy complicada, a científicos locos, por decirlo de alguna forma, como con su bata de laboratorio, pero lo que sí es cierto es que lo que tiene que también entender la sociedad, que para que se encuentre, por ejemplo, una cura al cáncer o a otras enfermedades que están realmente en el día a día, es vital, es de vital importancia que se apueste por el conocimiento, por innovar y por buscar soluciones, ¿no?
es la única forma de que las economías, de que las sociedades avancen. Hay que apostar por esta área. Es fundamental, no solamente ya para no fomentar, digamos, el monocultivo económico en una autonomía como Canarias, que está básicamente radicado en el turismo, sino porque hay que abrir nuevas expectativas económicas, y eso nos lo da el investigar, el innovar, el que nuestras empresas inviertan en innovación, se invierta en mejorar el conocimiento, en mejorar la eficiencia, y eso se hace a base de inversión y se hace a base de esfuerzo también, no solamente en esta materia, sino en materia educativa.
Cuando pensamos en investigadores, sobre todo en investigadores jóvenes, Manuel Miranda, nos encontramos con muchos jóvenes que han terminado su carrera, han terminado su formación, después incluso pues se meten a realizar un doctorado con varios años, que es un sacrificio, pero claro, esa gente quiere también pues casarse, tener una familia, tener un ingreso, pagar la luz, pagar el agua, y la realidad es que muchas veces es idílico esto de dedicarse a la investigación, porque es muy bonito y hay mucha gente que tiene grandes capacidades, pero la realidad que nos dice que si no encuentran un contrato que está a la altura para mantener pues esas condiciones familiares, lo tienen que abandonar, ¿no? Yo recuerdo a un rector, a Ángel Gutiérrez, un rector que tuvimos en la Universidad de La Laguna, que decía, es lamentable el esfuerzo que se hace por formar a una persona, por ejemplo, en el campo de él, que era profesor de biología, para que después se dedique a cortar chorizo en un centro comercial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que puesto así es lamentable, ¿no? Pero yo creo que el gran reto que tenemos por delante es fomentar la investigación, pero además fomentar esa conexión que hay entre la empresaría, entre la empresa canaria, entre el sector productivo y los centros de investigación. Ahí es donde tenemos que potenciar, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos para que ambas vayan paralelas, donde los investigadores se puedan ofrecer a las empresas para sobre todo para innovar, para mejorar su eficiencia, y a partir de ahí en esa conexión, en esos esfuerzos por esa conexión, podamos mejorar el futuro de todos aquellos que salen de las universidades, que algunos tienen la posibilidad de irse a centros de investigación, pero como tú bien dices, la mayoría tiene que vivir, tiene que mantener una familia, y para eso hay que buscar puestos de trabajo muy bien cualificados en el empresariado canario. Ahí es donde tenemos que hacer, yo creo que es el principal reto que tenemos por delante.
Siempre se habla de si las universidades canarias están o no están conectadas con la sociedad, si están respondiendo, por ejemplo, a las demandas de puestos de trabajo, de empleo. Usted habla ahora de la transferencia. En el caso de los centros de investigación, en la transferencia, ¿suspendemos o aprobamos en estos momentos, Manuel?
Pues yo creo que estamos aprobando raspado. Hay que seguir fomentando. Las universidades están haciendo un esfuerzo importante en cuanto son institutos de investigación, en los departamentos. Yo creo que estamos también orientando lo que es el sector del conocimiento en Canarias hacia aquello que le hemos propuesto a Europa, que somos líderes. Pues hablamos de astronomía, astrología, hablamos de crecimiento marino-marítimo. En fin, creo que tenemos potenciales en Canarias para poder seguir creciendo y poder seguir, digamos, invirtiendo. Yo creo que ahí es donde está el reto del futuro. No sé si aprobamos o suspendemos, pero creo que estamos en la buena línea. Creo que es por ahí por donde hay que seguir. Creo que las ideas están claras. La estrategia está definida, la hemos definido todos con un proyecto que es la RIS3, que tiene financiación, y a partir de ahí es donde creemos, y así lo manifestaba el consejero de Economía, que al final es el responsable de esta área, que en el Parlamento el otro día, pues bueno, creo que estamos poniendo las bases en el área de conocimiento, entre otros, para diversificar la economía canaria y para seguir creciendo en otras áreas que no sean las potenciales históricas, ¿no?
Voy a hacer uso del eslogan que se ha utilizado en las Semanas de la Ciencia 2015, que dice, la ciencia es la pera, y se hace la pregunta de, ¿sabes qué sería la repera? Y me gusta el hecho de que dice utilizar más energías renovables y sostenibles. Yo creo que en Canarias lo tenemos todo, tenemos viento, tenemos sol, tenemos de los prácticamente mejores cielos del mundo. ¿Qué nos falta?
Pues nos faltan cosas, y cosas como tener un planeamiento adaptado, que yo creo que es uno de los principales problemas que nos hemos encontrado con la dispersión de las energías renovables en Canarias. En los últimos años no hemos sido capaces de colocarlas en el territorio por distintos factores de todo tipo, desde los planes insulares, los planes generales, también desde la propia, digamos, parte medioambiental de cada una de esas implantaciones eólicas en este caso. Yo creo que nos hace falta clarificar. Hemos tenido también unos años de una incertidumbre muy grande en cuanto a cuál iba a ser las remuneraciones de las energías renovables en Canarias, y bueno, todo eso ha hecho que hasta el día de hoy no hayamos podido hacer un despliegue correcto y necesario de las energías renovables, como todos decimos y como todos sabemos que es necesario y como lo hemos planteado en nuestras estrategias. Yo creo que vamos en la buena línea. Creo que el gobierno en estos momentos es consciente de la necesidad de la implantación de las energías renovables. Es una demanda de todas las islas. Es necesario porque las energías renovables a día de hoy son mucho más baratas que las energías provenientes del petróleo. Y bueno, con esos mimbres creo que vamos a tener que hacer, y lo vamos a hacer en los próximos meses en Canarias, pues un despliegue muy importante de los megavatios necesarios para cubrir un poco más la demanda energética.
Estamos hablando con Manuel Miranda, que es director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Como bien explicaba el propio Manuel Miranda, pues acaba de aterrizar en esta responsabilidad, aunque me han contado, Manuel Miranda, que las personas que trabajan en su cercanía, recordemos además que viene de ser consejero delegado para el desarrollo de la constitución del Parque Tecnológico de Fuerteventura, digo que las personas que trabajan en su cercanía me han contado que ha empezado usted con muchas ganas, ¿eh?
Bueno, yo cuando inicio un proyecto lo inicio con muchas ganas, pues no, como no puede ser de otra manera. Lo que sí he intentado es ponerme al día, conocer, hablar, escuchar mucho, más escuchar que hablar, y sobre todo ver cómo se mueve este mundo. Aquí hay, pues, digamos, intereses de todo tipo, el dinero es escaso y hay que intentar atender todos los sectores que de alguna forma están en torno a la agencia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde empresarios, confederaciones empresariales, cámaras de comercio, universidades, centros de investigación públicos y privados, gente que hay operando por fuera también investigando, innovando, que no están metidas dentro de los circuitos públicos, en fin, todo eso me ha ido haciendo conformar una foto de cómo está el asunto. A partir de ahí, pues bueno, intentar con el esfuerzo y con el equipo que tenemos dentro de la agencia y otras entes como puede ser el Instituto Tecnológico de Canarias, que nos apoya en esta labor, pues creo que vamos a poder hacer una labor importante, y como es el compromiso que tenemos dentro de la Consejería de Economía, pues entre todos intentar mejorar y diversificar la economía de Canarias.
La verdad que es interesante, Manuel, y me imagino que si usted ya tiene una foto de composición del lugar, es interesante lo que puede permitir este campo, ¿no? Y las cuestiones que puede usted desarrollar al frente de la Agencia Canaria de Investigación, ¿no? Y sobre todo, pues, las ilusiones de futuro que genera este mundo, ¿no? Y viendo, además, que yo creo que debemos de destacarlo y resaltarlo, ¿no? Es verdad, y ahí yo hago también, pues, pongo mi parte de culpa como conductor de un programa en la radio, ¿no? Y como periodista, que a veces, pues, nos vamos más a temas de política, de economía, y no destacamos lo que se está haciendo en los centros de investigación de Canarias para que la sociedad lo conozca, pero yo creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestros investigadores, jóvenes investigadores, que además están destacando en muchos campos.
Pues somos punteros, somos líderes mundiales en astronomía y astrofísica, tenemos los mejores observatorios del norte del planeta, somos muy muy importantes, somos líderes también en materia de energías renovables, en materia de agua. El ciclo integral del agua también tratamos de ser importantes en biomédica, en biomedicina. Es decir, creo que estamos en estos momentos con personas muy válidas, muy cualificadas, y lo que tenemos que intentar, y creo que es nuestra labor, es que todo ese talento que está en Canarias, toda esa gente que tiene conocimientos, que tiene experiencia, no se nos vaya, que sigan trabajando, que seamos capaces de enviarlos a centros de investigación externos para que retornen con mayor conocimiento, o traer personas de otros centros a trabajar con ellos, a crear grupos de investigación, grupos científicos. Y yo creo que esa es la dinámica, trabajar junto con las universidades, trabajar junto con los centros de investigación, trabajar desde lo público con el Instituto Tecnológico de Canarias, al que tenemos que seguir apoyando, que han sido y son punteros en tecnología, y eso tenemos que desde aquí, desde el gobierno, seguir apoyándolos y seguir apostando. Ese es nuestro futuro. El que se quede ese conocimiento en Canarias es lo que nos va a dar valor para los próximos años.
El mes de noviembre es el mes de la ciencia, y el evento estrella de esas semanas de la ciencia y de la innovación en Canarias, hay unas miniferias que se van a celebrar en tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y si no recuerdo mal, en Gran Canaria es la próxima semana, ¿no? 12, 13 y 14 de noviembre.
Sí.
Y en Tenerife serán 19, 20 y 21, ¿no?
Efectivamente, sí. Sí, son los dos actos quizás más importantes, van muy orientados hacia el mundo escolar. Este año tiene una configuración especial con una serie de áreas temáticas donde intentamos que las personas que lo visiten, los estudiantes, la gente de la calle, pues tenga zonas de experiencias diversas dentro de esa miniferia, pues experiencias que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, experiencias que te ponen en contacto con la ciencia a través de contacto directo y llano con científicos e investigadores, como alguien decía ayer, la cacharrería, que es ver cosas en la práctica, cosas muy sencillas, pero que tienen mucho fondo científico, e intentar vincular también la parte de arte con la ciencia y con la investigación. Creo, en fin, son unas ferias donde hay una participación tremenda, donde hay 60 empresas que están, empresas, instituciones públicas y privadas, que están trabajando codo con codo con la agencia para desarrollar estas jornadas. En fin, se han hecho 100 actividades diferentes y creo que es una buena forma, una muy buena forma de difundir en todas las islas. Hay que tener en cuenta que no solamente hablamos, las miniferias son en Gran Canaria y Tenerife, pero hay temas que se están haciendo en el resto de las islas, pues un poco sean para todos los canarios y podamos beneficiarnos de estas jornadas. Son gratis, que hay que decirlo, son accesibles, no necesitan pases ni necesitan nada, están para todo el mundo, y yo lo único que solicito es que en la medida que puedan pasen, porque creo que están muy interesantes y pueden tener mucho valor para el conocimiento y para la profundización de la ciencia.
Desde luego que sí, allí estará la cadena COPE para contárselo a todos los oyentes en el archipiélago. Manuel Miranda, director de